Hola, estás escuchando Cafetera Intelectual. En nuestra búsqueda por saber más del café boliviano, nuestra cafetera intelectual TangoBot, Sandra, se ha embarcado en una búsqueda para encontrar y entrevistar a excelentes profesionales del café. Ya hemos escuchado a Félix Chambi, a Mauricio Díez de Medina, y ahora les presentamos a Stephanie Escobar Burgos. Ella es barista, catadora, tostadora y entrenadora de café de especialidad. Aquí nos comparte su experiencia cafetera. Bienvenidos.
Mi nombre es Stephanie Escobar, provengo de Bolivia. Actualmente trabajo con café, pero ya no tan seguido como antes debido a la pandemia. Trabajaba en Origen, laboratorio de café, hasta... Bueno, en Bolivia hubo dos sucesos. Primero hubo el problema de las elecciones, que estuvimos paralizados casi octubre y noviembre. Y después de eso, ya queriendo salir como el rubro en general, empezó la pandemia. Entonces, como que vino muy seguido dos actos que afectaron al país en general, por lo que quedé sin trabajo. Y ahora trabajo escribiendo algunos artículos en café, o haciendo catas, muestras, informes, pero ya mi vida en barra como que terminó desde que empezó la pandemia.
Sí, complicadísimo el tema de la pandemia y todavía como que no se acaba. Entonces, ¿cómo entró al café usted? ¿Cómo descubrió esta industria?
Es muy lindo mi relación con el café en un principio. Yo en realidad... sufría mucho de ansiedad, entonces cuando tenía así esos momentos iba a lugares para sentirme un poco mejor. Esos lugares normalmente era algo con comida y pues en ese tiempo yo seguía siendo estudiante, no tenía los ingresos necesarios como para ir a un restaurante y darme ese lujo de una cena solo para mí, por lo que era más barato ir a una cafetería y pedirme un jugo y estar ahí una hora sin ningún problema. En los menús, empecé a ver dibujitos raros, entre esos uno que parecía un reloj de arena, y dije, ¿qué será esto? Y al lado decía Chemex. Entonces dije, ya, a ver, veré, y me entraba al celular, y empezaba a leer, o veía en el menú letras que decía café natural, y era de, ah, qué bien, es orgánico, lo primero que vino a mi mente, ¿no? Y luego decía café miel, y yo, ay, ¿qué es esto? Y ya lavado, y yo no sé, así mi mente explotaba porque no entendía las palabras, y ya empecé a leer, empecé a entrar, y de ahí me empezó a atrapar, me gustó mucho. En ese tiempo yo trabajaba, empecé de pasante y luego empecé a trabajar en un restaurante que se llamaba Toga, hasta que en un momento de eso le dije al que era el dueño, Rubén, creo que me quiero ir, quiero empezar a entrar al café. Él tenía contactos por todo lado y me dijo, ya, vas a entrar a tal lugar como pasante para empezar y de ahí vas aprendiendo y abres luego tu cafetería para aprender. Entré, empecé de mesera, no toqué la barra aún. De mesera me fui a la barra, pero por necesidad se fue uno de los baristas y me metieron. Así como que me lanzaron a la boca del cocodrilo, ya, saqué un capo y nunca he tocado la máquina. Entonces, así temblaba encima en un laboratorio y no, pues que me salga mal el capu en el laboratorio de café era terrible. Entré como barista, luego como barista en tiempos libres me tocaba el turno de la mañana que no estaba ajetreado en una cafetería. Tenía el laboratorio a mi disposición y Félix, que justo es el que me recomendó para la entrevista, me decía, haz uso del laboratorio, entra y aprende. Entonces yo entraba y en el laboratorio tenía acceso a muestras antiguas que habían, entonces podía armarlos porque él ya me enseñó cómo armar una mesa, podía hacer triangulaciones, había el cuarto oscuro con la luz roja, había la nariz del café, había como que todas las herramientas para ir aprendiendo. Entonces me metí a cata, luego había la tostadora que me daba pánico porque me decían esto cuesta $5,000, así que si lo arruinas ya verás. Y ya, luego entré a tostaduría, luego de que ya vi que me gustaba mucho la cata y el trabajo en laboratorio, me dijeron, ya haz apoyo en fincas, entonces anda a fincas a ver, a conocer más que todo en un principio para tener relación, y ya luego, por ejemplo, ir a hacer un curso de cata para productores de 1 o 2 días, algo más sencillo, ¿no? Levantamiento de datos de las fincas, de los productores, de cuántos hijos, historia, para conocer un poco más otra realidad que era muy diferente a la mía. Y así, o sea, como que empecé de clienta y fui retrocediendo en la cadena de café, como que fui de adelante para atrás. Y mientras más atrás voy a la cadena, más me gusta y más me gusta y más me atrapa. Es un mundo muy... O sea, que si te atrapa, no sales. Si no hay vuelta atrás, una vez que entras.
Y yo creo que eso es universal, de hecho, es algo que compartimos toda la gente que trabaja en esta industria, quien casi es por obligación o algo, ya no hay otra opción, nos enamoramos y aquí estamos nomás.
Jamás pensamos en nuestra vida, ya me voy a dedicar de pleno al café, porque no era una necesidad en ese momento.
Tú en realidad pasaste mucho tiempo entrenándote sola, o sea, con tu propia, no sé, voluntad, con tu tiempo, usaste el laboratorio, armaste catas y solita te fuiste armando, aunque quizás con un poco de ayuda, pero fue por esfuerzo propio, ¿no?
Sí, en muchos de los pasos fue por esfuerzo, como tú lo dijiste, porque ya desde que entré como pasante a origen al laboratorio, yo ya tenía en mente que quería abrir una cafetería. Claro que en ese momento, o sea, ahorita actualmente ya no tengo esa idea porque ya me metí más atrás en la cadena, pero como que ya entré pensando de tengo que aprender todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Y lo mejor es que aquí hay excelentes profesionales y yo estaba en un lugar que realmente tenía todo, 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 desde la experiencia de tener a un productor ahí que me hable, no lo podía ver, no la finca, pero... podía escuchar sus historias, sus relatos, hasta libros enteros, porque tenía una biblioteca que no muchos lo usaban, muy pocos entraban y les tocaban, y hasta ahora creo que sigo siendo la única que pasó por ahí y leyó todo el libro que ahí está del el tostado del café, y todas las herramientas que habían, y lo mejor es la disposición que habían de los dueños, de que aprende, entra, haz, porque además ellos te exigen porque hacen cursos después. Entonces te dicen, tú vas a dar el curso y si no sabes, como que no puedes darlo el curso, no puedes seguir avanzando. Entonces sí, claro. Es parte del apoyo y la iniciativa propia que fueron de la mano.
Claro, increíble, mucha iniciativa de parte tuya. Otra cosa que quiero entender un poco mejor y cómo empezaste desde la punta de vista del cliente, quizás tú me puedes decir un poco el perfil del cliente boliviano de café de especialidad y quizás cómo se diferencia el cliente de café de especialidad al típico boliviano que toma café, no sé, más tradicional, para decirlo de
bueno,
esa manera.
Pienso es de que nadie nace con un perfil de café de especialidad, a menos que tus padres sean baristas y tostadores y ya estén en el rubro, pero muy raro el caso, por lo que el perfil en realidad se lo va creando y se lo va moldeando y que esa es una de las principales funciones de un barista. Ahora los que actualmente consumen son muy pocos, seguimos como que en pañales aquí en lo que se trata de cultura cafetalera, pero va creciendo y va creciendo de a poquito. Ahora se nota rapidísimo cuando viene un cliente y ya sabe que, o sea, ya sabe algo de café, te explayas y empiezas a hablar más y como que, o sea, es una diversión total hablar con un cliente que le interesa lo que tú estás haciendo y a él le interesa el cómo estás preparando su bebida, o sea, le importa que lo estés haciendo bien y te exige más, así que no puedes afinar en ese momento porque sabes que se va a dar cuenta. La mayoría es de estratos sociales entre medios altos, pero hay algo que considero que estamos dejándolo pasar, que es que muchos de los que trabajan no son de esos estratos, porque muchos entran de meseros o de lo que pueden, o no siempre tienen ese mismo nivel, entre comillas, ¿no? Por lo que cuando uno va, yo, por ejemplo, toda mi familia ahora toma café de especialidad y mis amigos cercanos también. Por lo que ahí hay un grupo que no está dentro, o sea, no se lo puede definir con edad, con género o con ingresos, sino es el círculo que tienen y que les interesa sobre todo qué es lo que están comiendo.
Claro, qué interesante eso. Entonces, es casi como, por ejemplo, ayer hablé un poco con James sobre el deber del barista en cómo capacitar al cliente, ¿no? En cómo entrenar un poco al público de qué es lo que es café de especialidad y por qué vale la pena. Pero lo que veo que dices tú es que además de ser un deber profesional, también es un deber personal, porque tú ya has como cambiado las tradiciones o las opiniones de toda tu familia, todos tus familiares, tus amigos, y que poco a poco se va ampliando el círculo de esa manera.
Sí, no de todos, porque no todos lo aprecian, ¿no? Y no está mal, sino ya no sería un café diferenciado. Pero no considero que solamente sea yo, sino que realmente todos los que están en el rubro, su entorno le pasó lo mismo y se ha ido transformando de a poco.
Sí.
No sé si, no te conté cuando estaba entrando. Yo tengo dos carreras y le dije a mi abuela: abuela, me voy a dedicar al café. Y mi abuela casi se da un tiro, no lo podía creer así. ¿Por qué? Si tienes estudios, si tienes esto, te vas a dedicar a una bebida. Y me dijo: hija, solamente hay 3 cafés en el mundo. No sé por qué vas a estudiar esos 3 cafés. Y le dije: a ver, ¿qué cafés hay? Me dijo: hay el ralo, que es el suavito, que lo decimos acá. Hay el café oscuro y el café con leche. No hay más. Y yo lo vi y dije, y lo creé hasta ahora, así no importa cuántas veces le intenté decir, no, hay mucho más detrás de eso. Pero como mi abuela, sé que hay mucha gente y que difícilmente va a cambiar. Pero así como viví eso de que una parte de mi familia no ve que haga un trabajo que lo amerite, otra parte ya se involucró y entró y cada vez me pregunta más. Alguna vez tuve conversaciones con otras personas que me dijeron, ¿y tener una finca cuánto cuesta? ¿O cómo podría comprar una tostadora? ¿Cómo se empieza a hacer diferentes procesos? Cosa que ya están queriendo entrar no solamente al lado de consumidores, sino también ya a la cadena, porque les pasó lo mismo que nos pasó a todos, de que una gotita ya es así, timbada, todo tu cuerpo, ya quieres más café.
Claro. Sí, el Félix me comentó un poco de que, bueno, que hay una nueva ola de profesionales de café en Bolivia, que son más que nada jóvenes, y pues que entraron por el lado de barismo, pero que en muchos casos, o en varios casos, se ve más alcanzable la idea de comprarse una finca y ir a producir café en vez de armar una tostaduría o un café, que le sale mucho más caro. Y que es por eso que ahora se ve jóvenes volviendo al campo a producir café. ¿Has visto eso o algún comentario?
Él es productor y nació en una finca. Entonces, a los jóvenes que está viendo volver a las fincas, son jóvenes que sus padres tuvieron fincas, o sea, que fueron alguna vez del área rural. Ahora que eso pase en la ciudad, o sea, que un citadino se vaya al área rural y deje todas sus comodidades para entrar a una finca, no siempre. Sí hay, por lo menos en mi entorno, a los que yo conocí y empecé a crecer con ellos, ya conozco 2 que sí se fueron a la finca. Pero esa migración de ciudad al área rural que está sucediendo, inclusive por la pandemia, porque ya no hay tanta oportunidad aquí en la ciudad, está pasando, pero más con personas que han salido del área rural que personas que están en el área urbana y van a entrar al área rural. Entonces, en ese caso, claro, sí estoy de acuerdo con Félix.
Ya, pero no es que la gente joven que nacieron y se criaron en las ciudades se están volviendo.
No todas, no todas. Entonces, hay una parte no. que sí, pero dejar realmente las comodidades de la ciudad para irse al campo es un sueño que quizás muchos tenemos, pero ya cuando lo vivimos, al menos yo siempre tuve el sueño de irme ahí, pero cuando entré a finca y estuve ahí una semana y no tenía baño, no tenía luz, no tenía internet, como que dije, ya la pensaré si realmente esto es lo que quiero, y hasta ahora lo estoy pensando, no lo he descartado, pero sí, ahí como puede ser, puede pasar.
Sí, cuéntame un poco de eso. Así que empezaste de consumidora, te fuiste siendo barista, te entrenaste por voluntad propia como catadora, y no sé si lograste aprender a tostar, porque me dijiste que le tenías miedo a la tostadora.
Félix y Marcos, y ellos me obligaban así, ya, ven, haz un bache, haz otro bache. Este no importa, puedes quemarlo. O cuando quería que vean lo que era el doble crack, me decían ya, llega hasta el segundo crack. Y yo, no, lo voy a quemar. Y salía negro todo y todo aceitoso. Entonces, ahí sí, no fue tanto iniciativa propia, pero recibí mucho apoyo y mucho de, ya, tienes que hacerlo, no puedes no hacerlo, no te salvas. Y sí, o sea, ahora sé hacer unos baches, porque como estoy en cata, tengo que tostar las muestras, pero en realidad tostar me gustó mucho. Estaba pensando abrir una tostaduría, así que, o sea, ya le perdí el miedo. Me costó más que los otros procesos, pero ya le encontré como que la maña. Aún falta mucho por aprender, pero de poquito.
Siempre falta más que aprender, ¿no? Pero quiero que me cuentas un poco de cuánto llegaste a la finca o llegaste a ese lado de la cadena de suministro y que, no sé, dijiste algo como que fue otra realidad y no sé, quizás me puedes explicar un poco cómo es esa realidad y cómo se contraste a la
es
tuya.
Es muy lindo el trato que recibes allá. Tú llegas y como que te abren los brazos de que te han conocido toda la vida, y los niños así se te agarran a las piernas, las señoras te invitan comida y te tratan muy diferente, te abren los brazos, te enseñan todo. Me llevaron a cosechar, siendo que ya estaban terminando la época de cosecha, y aún así subieron los 300 metros de montaña para que yo aprenda lo que es cosechar. Igual una experiencia que casi me desmayo la vuelta, pero igual muy linda. Dejan todo, no les importa mucho lo que te dan o lo poco que tienen, te lo dan. Pero por otro lado también es un poco triste, porque veo diferencias que siento que son más que diferencias, injusticias, en el sentido de que estaban celebrando, por ejemplo, de que tenían luz y agua. Y yo vivo con luz y agua desde que nací, y mis padres también, y mis abuelas también lo tenían. Pero ahí era como que han puesto luz y agua hace 5 años. Me parecía muy diferente. O la educación, porque recibía algunas notitas escritas y tú veías el cómo le escribían y parecían personas de kinder, por ejemplo, pero eran ya mayores. Tú dices, no, no es su culpa, no es que no puedan entenderlo, no es que no tengan la capacidad de aprender, sino es el tipo y la calidad de educación que reciben.
Entonces, ¿cuál es la conexión que ves tú entre, o sea, me has descrito dos mundos muy separados en realidad, a pesar de que están en el mismo país, que trabajan en la misma cadena dentro, o sea, nacional, que son dos mundos muy diferentes, y me pregunto cuál es la conexión entre la taza final y el productor en Bolivia, o quizás el barista y el productor en Bolivia. ¿Tienen oportunidades de conectarse, de comunicarse, o son en realidad muy separados?
Tenemos la facilidad de acercarnos a los productores. No todos lo, aprovechan esa facilidad, pero sí muchos tienen el interés de conocer al productor. Entonces es muy relacionado el cómo estamos. Y siento, y de corazón lo siento, de que en un futuro esa relación va a ser más intrínseca aún. A diferencia de otros países, nosotros tenemos tasa presidencial, no sé si lo escuchaste, es un torneo. Bueno, en ese torneo la relación se hace mucho más estrecha. Entonces, los catadores o tostadores o los posibles compradores van a fincas o la finca sale, uno de los dos. Entonces, la conexión está ahí. Y cuando era subastas, no en este año, porque este año fue todo electrónico, no hubo el evento como tal, pero en otros años, en el evento veías ahí a los productores, veías a los dueños de cafeterías hablando con los productores para comprar directamente el café con ellos. Veías hasta los vendedores de vasitos desechables, de filtros, los baristas de ahí produciendo café, porque era en Cancillería, entonces bajaban un montón de personas a comprar capuchinos. Entonces, como que veías toda la cadena en un mismo cuartito, ya nadie le tiraba bola a las subastas, sino lo que estaban haciendo entre sí, y que subasten ya los de afuera, así como que subastan los extranjeros. Y, o sea, era muy lindo, la relación es muy linda. Siento que va a crecer más.
Sí. Sí, y tienes todas las razones. Una ventaja que tienen ustedes al ser un país consumidor y productor, pues. ¿Me quieres decir un poco más de la tasa presidencial? Me encantó lo que acaba de decir, que uno puede ver la cadena entera en una sola sala y que los bolivianos, o no sé, los cafeteros bolivianos como que dejan al lado el subasta es para los extranjeros, y que ustedes tienen sus propios negocios en la tasa presidencial.
Eso de que los bolivianos ya hacen por su lado, en los últimos casos, el primero y el segundo, casi es norma que el primero se tenga que quedar en Bolivia, porque es orgullo boliviano que el mejor tiene que estar acá. No siempre pasa, pero
claro,
la mayoría de las veces. Así que
en la mayoría de las veces el primer y el segundo lugar se quedan en Bolivia.
Sí, y que los que más pagan terminan siendo los bolivianos. La última vez hubo, no estoy segura de este dato, pero si no me equivoco fue $120 la libra, que terminó ganando el primer lugar, y fue igual un comprador boliviano. Ahora, quizás estamos dejando de lado lo de ver compradores en el exterior para también generar relaciones, ¿no? con los que donde podríamos exportar en un futuro, ya no solamente el del torneo, pero son cosas que se van a ir subsanando en el camino. Ahora, lo lindo del torneo es todo el proceso que hay dentro. Entonces decían, sí, mi cantón ha entrado como el número 3, y lo decían con orgullo. Entonces era, está tu café en uno de los puestos, no solamente me valorizas tu café, sino tu zona en general como que sube de nivel. Entonces dicen, ah, el café de esa zona es bueno. Entonces toda la comunidad está feliz de que tú estés en ese torneo, que tú estás participando, que tú estés ya dentro de los finalistas, lo festejan como si fuera, como es un gran logro entrar de 200 a 100 finalistas, a 10 finalistas, perdón.
Ya, eso me encantó, me dejó para adentro el hecho de que los mejores cafés y los más caros se quedan en Bolivia. ¿Quiénes son los compradores de esos cafés?
Tenía el récord Yerba Brothers de $53, si no me equivoco, la libra. Y este año Yerba Brothers de nuevo lo voto con lo de $120 la libra. No sé si es 120 o 160, sí, pero uno de los dos. Pero era un monto altísimo, así rompieron el récord 3 veces de lo que antes tenía. Entonces ellos son los que más pujan por ese café.
¿Y ellos tienen una tostaduría en La Paz? O
Tienen una cafetería. Como son montos, o sea, son cantidades chiquititas, Han comprado solamente 35 kilos en este último, o sea, el primer lugar solamente era 35 kilos. Entonces ahora sí yo creo, o supongo que lo van a empezar a vender como en tazas, ¿no? O en paquetes de 250 gramos, pero no va a salir así de forma masiva por la cantidad.
Veo yo que quizás esta ola se diferencia porque hay consumidores bolivianos, hay baristas bolivianos, hay cafeterías de la tercera ola de café de especialidad, y entonces que hay más esperanza de que el café se quede esta vez, y hay involucramiento, o sea, el gobierno está involucrado, está apoyando, está la tasa presidencial, como que todo se está alineando para apoyar la industria a largo plazo. Y no sé, ¿qué piensas tú de eso? ¿Tú ves que hay una diferencia esta vez? ¿Tú has visto esos altos y bajos de que hablo yo? ¿O ves tú que esta es en realidad la primera vez que se estrena Café de Especialidad en Bolivia? ¿Qué ves para
entre
el futuro?
Entre altos y bajos, lo que yo conozco es la historia. Pero sí siento que hay un apoyo. No solamente por parte del gobierno, sino un interés por parte de la población. Entonces, cuando hablas sobre café, sobre lo que trabajas, hay muchas personas que te preguntan más y quieren saber más, porque para empezar no pueden creer que te estén pagando por tomar café. Dentro de Bolivia, en un futuro, siento que hay un potencial increíblemente grande. Entonces, sí hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades donde se puede crecer y donde se puede sobresalir. Siento que va a haber una explosión de la producción, al menos de aquí al 2022 para adelante, porque se está generando más fincas, o sea, se está produciendo más. Entonces, lo que se está produciendo ahora, sé que de aquí a unos años va a empezar a haber más café. Y si va a haber más café, vamos a poder vender más afuera, porque si bien el café boliviano en algunos lugares es exótico, no necesariamente por las notas, sino porque no hay. O sea, no hay suficiente cantidad como para que podamos exportar y ir a un mercado como Asia, que sé que nos van a pedir contenedores enormes y quizás no llenamos la capacidad que ellos nos piden. Entonces, mejor no ofrecerles a ellos. Entonces, sé que nos van a empezar a conocer mucho más y espero que también dentro de ese crecimiento los bolivianos se sienten orgullosos de su propio café. Porque tal vez no haya esa identidad de el café boliviano es el mejor. Quizás como pasa en Colombia, de que sé que cualquier colombiano, aunque no sea parte del rubro, va a decir el café colombiano es el mejor. Que exista lo mismo aquí en Bolivia. O sea, que se sientan identificados con lo que producimos. Porque es algo de realmente muy buena calidad.
Claro, qué lindo. ¿Hay algo más que quieres mencionar o que me quieres contar sobre la cultura cafetera boliviana?
Hay algo que quizás no haya en otros lugares, que se lo llama el AINI. El AINI sí. Es que tú trabajas, no necesariamente recibes una recompensa económica, sino que trabajas por alguien de tu comunidad y todos van a esa finca a trabajar. Y luego al día siguiente van todos a otra comunidad. A otra finca, perdón. Y luego a otra finca. Entonces, toda la comunidad trabaja para una finca sin necesidad de recibir un beneficio económico, quizás sí comida o algunas otras cosas. A veces también dinero, pero no siempre. Pero es la idea de hoy por ti, mañana por mí. Entonces, yo sé que voy a trabajar por ti y que tú mañana me vas a dar igual la mano y ayudarme. Entonces, sí, eso ya más es algo cultural, no es exclusivo del café, aparece también en otras producciones de otros alimentos, pero que sí es algo muy, muy típico de Bolivia. Me parece algo muy lindo y destacable como país.
¡Qué lindo! Te puedo hacer una pregunta media rara y quizás no tienes la respuesta, pero se me acaba de ocurrir. Yo me enteré de que uno de los problemas con la producción de café en Bolivia antiguamente, en los años 80 o 90, era que habían directores de cooperativas que estaban, no estaban haciendo AINI, ¿no? Y no sé, se me acaba de ocurrir la pregunta de si el AINI es algo que es como parte de la base boliviana, ¿cómo configura eso con la actitud de estos directores de cooperativa?
Justo lo que acabas de mencionar pasó en un cantón, se llama Yusta, y ahí yo vi como los productores como que fueron cada uno por su lado, ya no querían hacer la forma de trabajo de cooperativa. Sí hacían el AINI entre ellos, pero su café como que ya cada uno lo vendía y veía cómo venderlo por su cuenta. Como director iba, como presidente iba y le vendía al extranjero a $2.30 la libra. Y luego iba a la comunidad y les decía, perdone, no lo he logrado, solamente lo he vendido a 1.90. Y se vendía un contenedor entero, entonces la cantidad de plata que entraba directamente en los bolsillos era altísima, y lo hicieron por varios años hasta que se los descubrió. Entonces, sí es algo igual reprochable que hay que mencionarlo, ¿no? O sea, no hay que olvidarlo para que no vuelva a pasar.
Claro, pero sin embargo el AINI como que sigue parte de la fábrica de la cultura boliviana, es como parte de la manera de que se interrelacionan uno a otro.
Sí, está dentro ya de la cultura, no todos lo practican, porque siempre hay las personas que son reacias a no, esto es mío, solo mío y no voy a trabajar si no me pagas. Y que tampoco está mal, porque claro, el trabajo tiene que ser pagado de alguna u otra forma. Pero sí hay personas que se abren así y te dan todo lo que tienen. Y ya me tocó muchas personas, tanto en la parte de barismo, que me dieron todos sus conocimientos, o mismo Félix y Marcos, que me enseñaron sin miedo a que yo luego sea su competencia y me abra igual una tostaduría, cafetería y un laboratorio, hasta en fincas. Entonces sí está dentro de la cultura boliviana y es algo muy lindo encontrar eso en tu país.
Súper lindo. Y oye, eso me provoca otra pregunta. ¿Hay como que se siente competencia entre las tostadurías o las cafeterías? ¿O se siente mucho que es una comunidad, que todos están apoyando?
Sí hay un grupo que crece y está abierto a todos los que vengan, pero hay recelos entre algunos y otros. Entonces, decir que es uno o es el otro, no puedo hacerlo, porque sí hay de todo.
Ya. Y ha sido un honor poder hablar contigo. Se ve que, no sé, tienes un montón de información y que ya eres una grande del café boliviano, por lo visto.
Gracias, Ana. Me gustó.
Claro. Bueno, millón de gracias, Stephanie, te lo agradezco mucho.
Gracias, hasta luego.
Chao, chao, cuídate.
Cafetera Intelectual somos una producción original de Doris Garrido y Sandra Elisa Lombro. Puedes encontrar más información de nuestros episodios en cafeteraintelectual.com. También estamos en Cafetera Intelectual Instagram, Facebook, @cafeterapod en Twitter. La música es original de Adam Sprite y nuestro logo de Jessica Case. Cafetera Intelectual es un proyecto independiente. Suscríbete a nuestro programa de patrocinadores para apoyarnos a seguir creando contenido.